Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Guardia Civil está investigando varias supuestas agresiones sexuales a alumnos de un colegio de Villanueva de La Cañada por parte de un profesor del centro que ya ha sido detenido y que se encuentra en libertad con medidas cautelares. La dirección del centro ha explicado que abrió una investigación interna nada más conocer las denuncias de las familias afectadas y que apartó inmediatamente al docente de sus actividades, además de dar traslado a la Fiscalía de Menores y a la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid. El consejero de Educación, Emilio Viciana, se ha referido a este caso.
Es un asunto que está ya siendo investigado tanto por la policía como por la autoridad judicial, por lo que bueno, pues no podemos hacer ningún comentario, tenemos que respetar la investigación que se está desarrollando. La inspección educativa se ha desplazado al centro y lógicamente se ha puesto a disposición tanto de las familias como del centro para asegurarse de que se adopten todas las medidas oportunas.
Más Madrid y el Partido Socialista piden explicaciones a la consejera de Asuntos Sociales tras conocerse que el gobierno regional estaría reclamando dinero a las familias de los fallecidos en las residencias de mayores durante la primera ola del coronavirus. La consejera Ana Dávila ha respondido a las críticas de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergero.
Indemnizó a las residencias privadas y ahora pide dinero a quienes perdieron a sus seres queridos. Lo de Ayuso es una política sistemática de indolencia, crueldad y ensañamiento.
Cuando hay una deuda con la administración, pasado evidentemente un tiempo en el que se produce un impago, está obligada a cumplir esas legislaciones estatales y es lo que se ha procedido a hacer.
El Partido Popular suma al ministro Ángel Víctor Torres a su lista de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Koldo, tras conocerse que mantuvo contacto directo con el exasesor de José Luis Ábalos. Según él mismo ha contado en una entrevista al periódico El Mundo, Torres ha negado esos contactos. Asegura el ministro que no tiene ningún problema en comparecer.
Era algo esperable. Y por tanto ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también, al igual que lo digo yo, no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia.
Hoy se constituye la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo acusa al Partido Socialista de pretender equiparar al PP con la trama de corrupción del caso Koldo utilizando la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso y ha avisado.
Si lo que pretenden es dividirnos, que se olvide. Si lo que pretenden es desviar la atención, que se olvide. Porque es nuestra obligación democrática recordar a los españoles cada día la indignidad con la que ha llegado el gobierno y con la que se mantiene.
El líder de los populares también ha exigido a Pedro Sánchez que rompa con sus socios tras la propuesta de un referéndum de independencia pactado en Cataluña que hoy ha hecho el presidente Pere Aragonés. Una consulta a la que se niega la portavoz del Ejecutivo Central, Pilar Alegría.
No compartimos en absoluto esa posición, esa propuesta que hoy trasladaba el candidato Aragonés. Nuestra posición es clara y es radicalmente contraria. Es convivencia y el reencuentro y es seguir avanzando.
Les avanzamos otras noticias de este día en titulares con Enrique López. Tres detenidos, dos de ellos menores, por el apuñalamiento ocurrido anoche en Puente de Vallecas.
En la calle Sierra del Valle, frente al parque, Juan José García Espartero, la víctima de 18 años, recibió 5 cuchilladas y fue trasladado muy grave al hospital 12 de octubre. No se descarta una agresión de bandas juveniles. Escuchamos a una testigo de lo ocurrido.
La habían cosido a puñaladas, le remataron con una piedra y ¡pas! Le dejaron ahí tirado, empezaron a correr unos para abajo y otros para arriba. Se supone que este parque es de Loñetas. Le conocemos del barrio, que yo sepa no tenía pinta de parar con ellos. Yo le veía sacar a su perrito ahí en el descampado.
Cae un 3% el tráfico en el interior de la M30 de la capital, coincidiendo con la gratuidad de los autobuses de la MT.
Durante hoy y mañana, con la vuelta a la normalidad tras el parón de Semana Santa, el Ayuntamiento de Madrid prevé un 15% más de pasajeros. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Antes de la pandemia, los días de más viajes era el lunes y el viernes, como consecuencia de la introducción del teletrabajo. El día de mayor uso del transporte público son los miércoles y, por tanto, mañana miércoles, que además sumamos el día de la gratuidad, va a ser un día, desde el punto de vista de los datos del uso del transporte público, muy relevante, que estamos seguros que va a ser uno de los días de mayor uso del transporte público de toda la serie histórica.
Atención a los vecinos de Rivas Vaciamadrid. Hoy finaliza el periodo de prueba de las zonas de bajas emisiones.
Implantadas cerca de colegios, prohibiendo circular durante las horas de entrada y salida de los escolares. Hasta ahora, los conductores que se saltaban los horarios restringidos recibían un apercibimiento. Desde este martes les llegará una multa. Muchos vecinos lo celebran.
Yo, desde luego, estoy mucho más tranquila con los niños, que no haya terceras y cuartas filas. Es que antes era horroroso.
Que los padres acompañen a los niños al colegio, andando en bicicleta o como sea.
Además, hay advertencias, hay carteles alrededor de todos los colegios. Entonces, vamos, no hay excusa.
Pues ojalá que no me llegue ninguna.
Yo procuraré no ir en el horario de colegio, eso está clarísimo.
Condena unánime al bombardeo de Israel contra el vehículo de la ONG del chef José Andrés, en el que han muerto 7 cooperantes.
En la franja de Gaza, entre los fallecidos no hay ningún español. En las redes sociales, la presidenta Díaz Ayuso ha mostrado su pésame al chef y ha destacado la labor que realiza ayudando a los demás. Desde Jordania, el presidente Pedro Sánchez ha exigido aclaraciones a Israel.
Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque, que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar.
Deportes, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid regresa a los puestos de Liga de Campeones tras ganar anoche al Villarreal 1-2 en el partido que cerraba la jornada en Primera División. En el minuto 88, Saúl marcaba el gol de una victoria fuera de casa que se resistía desde hace 2 meses. Simeone cree que será un gol que dará ánimos a su jugador, que no pasaba por el mejor momento en lo deportivo.
Y bueno, hoy Saúl entró bien, metió un golazo, terminó una jugada de la mejor manera. Ojalá que esto le dé la fortaleza para salir de esa zona que se sentía. Y bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Lo he puesto un montón de veces porque creo en él, porque sé que es un jugador importante. Y bueno, ojalá que no pueda seguir dando cosas.
No habrá liga el próximo fin de semana por la disputa de la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Y tampoco habrá liga en la Liga F, porque está concentrada la selección española femenina para arrancar el camino a la Eurocopa 2025. El viernes jugará en Bélgica el primer partido camino a esa Eurocopa. Hoy, segundo entrenamiento de las de Montse Tomé en Las Rozas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2:08 con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo leves dificultades de entrada a Madrid, el A3 en Arganda y Rivas, y de salida por obras de mejora en la M501 en Villaviciosa de Odón. Pero en el resto de carreteras, situación bastante tranquila. Eso sí, precaución en la A1 en Somosierra. Hay bancos de niebla aún que reducen la visibilidad.
¿Cuál es la imagen en las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. De momento sin incidencias que dificulten el tráfico que en este momento circula por la M30, donde, por cierto, es cómodo y fluido en todo su recorrido. Sucede lo mismo en los accesos, salvo ahora ya en Plaza de Cristo Rey, sobre todo en superficie de entrada, con circulación intensa al otro lado de la ciudad, en Avenida de América. Luego hay otros puntos también a destacar, como es el caso de Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, la calle José Abascal, Sagasta Génova, la Gran Vía también en ambos sentidos, o el paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Hoy todavía con cielos cubiertos en la Comunidad de Madrid, aunque algo ya se va notando en las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Temperaturas que son algo más altas ya a esta hora con respecto a la jornada de ayer, 13-14 grados. Es probable que lleguemos cerca de los 15, pero los cielos de nuevo se vuelven a cubrir. Hoy jornada muy cargada de nubes. al paso de un frente que llega muy desgastado y que ya durante la tarde puede dejar alguna precipitación en áreas de la sierra y a última hora en el resto de la región, pero serán lluvias poco significativas, más bien dispersas.
Este frente que se va desgastando, ¿qué anticipamos para mañana?
Y a partir de mañana pues vuelve la primavera, tal y como popularmente se entiende, con ambiente más soleado, con ascenso de las temperaturas. Mañana ya vamos a notar ya más calorcillo en las horas centrales, máximas en el entorno de los 18 grados, que son unos 22 al sol. Por tanto, ya se notará un alivio térmico significativo. Y esa va a ser la tendencia para los próximos días, alcanzando ya temperaturas por encima, más cerca de los 25, por encima de los 20, durante el final de la semana, viernes, sábado, domingo.
El termómetro que sigue con esa escalada. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández, encargada de la producción, y en la técnica, Quique Viso.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Malestar entre los padres de un colegio de Villanueva de la Cañada tras la detención de un profesor del centro por presuntos tocamientos de carácter sexual a varios menores, según ha adelantado el periódico El Mundo. El centro asegura tener información de 3 casos. El padre de una alumna denunció al profesor ante la Guardia Civil después de que la niña le contase que el sospechoso le había tocado sus partes íntimas. Y tras este caso, otras familias denunciaron hechos similares. El hombre fue detenido la semana pasada y ha quedado en libertad con medidas cautelares. El centro ha emitido un comunicado en el que explica que está colaborando desde el principio con la investigación y que apartó inmediatamente de sus actividades al profesor, además de dar traslado a la Fiscalía de Menores el pasado 27 de marzo. El consejero de Educación, Emilio Vicián, asegura que la inspección educativa vigilará que se adopten todas las medidas oportunas con el docente detenido.
Es un asunto que está ya siendo investigado tanto por la policía como por la autoridad judicial, por lo que bueno, pues no podemos hacer ningún comentario, tenemos que respetar la investigación que se está desarrollando. La inspección educativa se ha desplazado al centro y lógicamente se ha puesto a disposición tanto de las familias como del centro para asegurarse de que se adopten todas las medidas oportunas.
Detenidos en Puente de Vallecas, 3 jóvenes, 2 de ellos menores de edad, en relación con el apuñalamiento anoche de otro chico de 18 años, cuyo estado es crítico. La policía investiga si detrás hay una rivalidad entre bandas, aunque no descarta otras hipótesis. Mónica Roncero.
La agresión tenía lugar sobre las 11:30 de la noche en la calle Sierra del Valle, frente al parque Juan José García Espartero. Fue una patrulla de la Policía Nacional la primera en acudir y prestar los primeros auxilios a la víctima.
Yo me encuentro con un chico tirado en el suelo, sangrando, si tenía que sangrar. Ya estaba una patrulla de policía aquí con él, la cual le hicieron un torniquete en la pierna, corrían, volaban por él, llegó la ambulancia.
Hasta 5 puñaladas recibió el joven, 3 en los muslos y 2 en la espalda a nivel lumbar, pero no solo eso, los agresores ensañaron lanzándole piedras y cuando ya estaba en el suelo le golpearon con una de ellas en la cabeza.
Ahí enfrente tenéis las piedras que apartaron la policía con los pies, todo eso estaba alrededor de él. Y es que estaba muerto.
La policía investiga lo ocurrido y una de las hipótesis es que se trate de un asunto entre bandas, pero no descartan otras. Quienes conocen a la víctima se extrañan de que estuviera implicado en una banda.
Me decía una vecina que si se habían metido con su perrito y él ha salido en defensa de su perro. Porque normalmente aquí la verdad es que no hay problemas.
Otros vecinos discrepan con que sea una zona tranquila y ponen nombre a quienes dicen amenazan su convivencia a diario.
Creemos que son loñetas por las pintadas y eso que hay en las mesas y tal, pero Esto hay que hacer algo con esto porque esto no se puede aguantar. Esto, nuestros niños corren peligro, ¿eh?
Los detenidos son tres jóvenes de 20, 16 y 15 años, todos de nacionalidad española.
Cambiamos de asunto. Durante el día de hoy y también mañana, viajar en los autobuses de la EMT es gratis. Esta medida, que se activa con motivo de la vuelta al colegio tras periodos vacacionales, ha vuelto a tener gran aceptación por parte de los madrileños. A primera hora de la mañana han sido 47.000 personas más las que han utilizado este medio de transporte que ayer lunes. Raquel Ruiz.
Y este número, Elia, se espera que vaya en aumento hasta alcanzar el 1.800.000 usuarios a finales del día, un 15% de incremento con respecto a una jornada normal. Sin embargo, será mañana cuando se superen todas las previsiones. Primero, porque se mantiene la gratuidad, pero también como consecuencia de los nuevos hábitos de transporte tras la pandemia. Lo ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Antes de la pandemia, los días de más viajes era el lunes y el viernes, como consecuencia de la introducción del teletrabajo. El día de mayor uso del transporte público son los miércoles y, por tanto, mañana miércoles, que además sumamos el día de la gratuidad, va a ser un día, desde el punto de vista de los datos del uso del transporte público, muy relevante, que estamos seguros que va a ser uno de los días de mayor uso del transporte público de toda la serie histórica.
Más usuarios de la EMT y, por lo tanto, menos atascos, consecuencia de la gratuidad, que destaca el delegado.
También es digno de reseñar que hoy se ha reducido un 3,3% el tráfico en el interior de la M30. Por tanto, esta política de gratuidad del transporte público tiene efectos. Los ciudadanos, los madrileños, utilizan más el transporte público, los autobuses de la MT, y dejan el vehículo en casa, que es la política que perseguimos desde el Ayuntamiento de Madrid.
También poner en valor los 11 millones de usuarios nuevos que han conocido las bondades del transporte público en estas jornadas de gratuidad.
Y todavía con asuntos relacionados con la movilidad y el tráfico, hoy finaliza en Rivas Vacia Madrid del periodo de prueba de las zonas de bajas emisiones que se han implantado cerca de colegios. Hasta ahora, los conductores que circulaban por allí en los horarios restringidos recibían un apercibimiento, pero desde este martes llegará una multa. Jaime Moya.
Finaliza el periodo de prueba. Los conductores de Rivas que entren en una zona de bajas emisiones durante los horarios de entrada o salida de los colegios recibirán una multa de hasta 200 euros en lugar de un apercibimiento, como había venido sucediendo durante los últimos meses. Juan José González, concejal de movilidad.
En los últimos 6 meses se han estado enviando a toda aquella persona que pasaba por estas zonas una carta informativa sobre la posible sanción que tendría en un futuro el pasar sobre estas zonas.
Tras este periodo, hay conductores que siguen sin compartir la medida.
Te pasan autobuses, que no creo que contaminen poco, los camiones de reparto también te pasan, y la gente que va con prisas para dejar a los niños y lo irse al trabajo, pues lo tiene más complicado.
Tampoco entiendo que no puedas entrar con un coche eléctrico ni híbrido enchufable, porque si fuera de bajas emisiones, pues podrías entrar con un coche eléctrico.
Sin embargo, la medida ha tenido una buena acogida, sobre todo entre la comunidad educativa.
Si es para proteger a los niños, si es para que no lo respiren los niños en un momento dado.
Es buena para los niños, para los profes y para la familia.
Los horarios de restricción varían en función del centro escolar al que afectan. Pueden consultarse en la web del ayuntamiento.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Partido Socialista de Madrid continúa su ofensiva judicial contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Tras anunciar su personación en el caso del novio de la presidenta regional, la formación de Juan Lobato ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la llamada Ley Ómnibus, que se aprobó el pasado mes de diciembre y que modifica 15 leyes autonómicas. Desde el Partido Popular lo ven como una pataleta. José Frutos.
Sí, los socialistas con este recurso pretenden que el Tribunal Constitucional tumbe la Ley de Simplificación y Mejora, que modifica 15 leyes, entre ellas las de la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Radiotelevisión Madrid. Juan Lobato entiende que 10 de esas modificaciones vulneran la Constitución.
Una ley que entendemos que lleva a cabo un desmantelamiento legislativo absolutamente injustificado y una voladura controlada del Consejo de la Transparencia, de las capacidades de la Cámara de Cuentas para fiscalizar al gobierno de Ayuso y de la posible pluralidad informativa que pudiera tener Telemadrid.
Se trata de una norma conocida como Ley Ómnibus que fue ratificada en el último pleno del año pasado tras tramitarse por vía de urgencia. El PP la defiende por eliminar trabas burocráticas en asuntos como construcción o sanidad. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
La pataleta que le queda al Partido Socialista es recurrir las leyes que impulsa la Comunidad de Madrid y que se voten en la Asamblea de Madrid. Yo creo que las dos leyes ómnibus que se han aprobado en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, como el resto del conjunto de iniciativas legislativas que se han tramitado y aprobado en la Asamblea de Madrid, responden a un interés general.
El recurso lo suscriben 50 senadores del PSOE.
PSOE y Más Madrid han registrado además una batería de comparecencias en la Asamblea Autonómica para pedir explicaciones por la reclamación de pagos a los familiares de fallecidos en las residencias de mayores en el año 2020, durante la primera ola de la crisis del coronavirus. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bellerot, carga contra el ejecutivo de Díaz Ayuso.
Indemnizó a las residencias privadas y ahora pide dinero a quienes perdieron a sus seres queridos. Lo de Ayuso es una política sistemática de indolencia, crueldad y ensañamiento. El desprecio a los 7.291 mayores que murieron en las residencias y sus familias no conoce límites. El Gobierno del Partido Popular tiene que dar explicaciones a la sociedad madrileña.
La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, asegura que se están limitando a cumplir la legislación estatal.
Es que es un proceso que se hace de forma habitual en todas las administraciones y no solamente en una dirección general, sino cuando hay una deuda con la administración, pasado evidentemente un tiempo en el que se produce un impago, está obligada a cumplir esas legislaciones estatales y es lo que se ha procedido a hacer.
La consejera ha asistido esta mañana al acto institucional con motivo del Día Mundial de Concienciación del Autismo que se ha celebrado en el Parlamento Autonómico, un acto cargado de historias y de testimonios que ha seguido Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Le vamos a preguntar a Alfonso Arnaiz, presidente de Autismo Madrid, ¿qué mensaje le gustaría dar ahora mismo en directo en la radio?
Que a las personas con autismo las tenemos en todas partes, en los centros de trabajo, en los colegios, en las familias. La sociedad tiene que aprender cómo tratarles, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus problemas, pues lleven una vida lo más saludable, lo más digna y lo más buena posible, como queremos todos para toda la sociedad.
Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Que tu ex iba a volver, que te comprarías una casa antes de los 30, que no tenías a ninguna persona con autismo cerca.
Hace 17 años que el 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Una de cada 100 personas conviven directa o indirectamente con trastornos del espectro autista. Son ellos y ellas los que te mandan a ti este mensaje.
El autismo es una condición invisible. Muchas veces no sabemos que convivimos con personas autistas.
Queremos celebrar que están en nuestras vidas. Las personas autistas tienen mucho que aportar a la sociedad.
Acabar con los falsos mitos relacionados con el autismo.
Queremos fomentar la aceptación y el respeto para que puedan disfrutar de una vida plena. Pedimos a los gobiernos que tomen medidas para hacerlo posible.
Desarrollar medidas urgentes para atender desafíos urgentes. El autismo está cerca de nosotros y nosotras.
Esta es la voz de Alfonso Nevado, más de 40 años trabajando para la causa.
Tengo también que agradecer a mi mujer y a mi familia que me han soportado el no estar con ellos.
Con ellos ha compartido aventuras vitales la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila Ponce de León.
Son personas especiales, únicas, que enriquecen y mejoran nuestra sociedad. Lo sé porque he tenido la suerte de tratar con personas con trastornos del espectro autista como psicóloga. He aprendido mucho sobre cómo experimentan el mundo y cómo se relacionan con él.
Esta noche, varios edificios madrileños, entre ellos la Asamblea, se iluminarán de azul. Como sociedad, debemos mostrar ese infinito multicolor que integre plenamente a las personas con TEA.
No nos contratan por ser autistas. Nos despiden por hacer cosas de autistas.
Y Radio Televisión Madrid se suma a este día con el estreno en La Otra, a las 10 de esta noche, de Autismo en Femenino, un documental sobre mujeres autistas que han recibido un diagnóstico tardío. Son las 2 y 23 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español.
novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Seguimos recorriendo la actualidad de este martes en la Comunidad de Madrid, que nos lleva ahora hasta el distrito de Arganzuela de la capital. La asociación vecinal Pasillo Verde Imperial ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid por no renovar la cesión de una parcela en la que esta entidad gestionaba un huerto urbano hasta el pasado mes de diciembre. Los vecinos hablan de represalia por su apoyo a las protestas contra la tala de árboles. Paloma Nolasco.
Y el Ayuntamiento de Madrid lo niega rotundamente. Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida, rechazando cualquier tipo de venganza.
No hay ningún tipo de venganza. Los vecinos pueden estar tranquilos, se siguen todos los trámites administrativos, igual que si están dispuestos a presentar un recurso contencioso, están en su perfecto derecho, pero la actuación del Ayuntamiento estoy seguro de que se ajusta a la legalidad y no se ajusta a ningún deseo ni a ningún afán de venganza, ni mucho menos. Nosotros no perseguimos los movimientos vecinales, los movimientos de protesta.
Sin embargo, los vecinos del colectivo Pasillo Verde Imperial no lo ven así. Dicen que la presidenta de la Junta de Distrito de Arganzuela, Dolores Navarro, tenía que haberles ampliado la concesión 2 años más, hasta el 2026, y que no lo ha hecho pese a que la tienen desde el mes de julio. Los vecinos también cuentan desde septiembre con el visto bueno de la comisión de valoración. Versión de Maite Gómez, presidenta de la asociación vecinal.
La concejala de Arganzuela ha decidido un cambio de uso de esta pequeña parcela, aduciendo que se necesitaba para uso deportivo. Pensamos que esta decisión está más relacionada con un castigo a nuestra asociación por su apoyo al movimiento No a la Tala que a la necesidad repentina de esa pequeña parcela.
Y la Junta dice que la cesión del huerto Las Vías de 650 metros cuadrados aún no se ha firmado, si lo están las de otros 6 huertos, y que están dispuestos a buscar otra ubicación para así poder ampliar el Centro Deportivo Marqués de Samaranch. A los vecinos no les convence esta explicación y por ello la Red de Huertos Urbanos ha organizado un pasacalles reivindicativo el próximo sábado bajo el lema Por un Madrid Verde y Habitable. Además, se ha convocado una concentración el 9 de abril ante la Casa del Reloj, donde se va a celebrar el próximo pleno del distrito.
Más quejas. Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona y el Ayuntamiento de Pinto la aparición de una gran cantidad de ropa tirada cerca de los nuevos desarrollos urbanísticos industriales del municipio. Cristina Espina.
Y es que no quieren que la zona se convierta en un nuevo punto negro de vertidos ilegales, de ahí que pidan que se actúe cuanto antes para eliminar el problema de acumulación de textiles y la gran cantidad de zapatos, zapatillas, botas y similares que ocupan tanto parte del asfalto como espacio verde. Miguel Ángel García, portavoz de la organización ecologista en Pinto.
Hemos detectado, gracias a la colaboración ciudadana, numerosos vertidos ilegales de residuos textiles, cientos de pares de calzado usados, abandonados en los nuevos desarrollos urbanísticos e industriales de Pinto. Hemos presentado denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil e informado al Ayuntamiento de Pinto, a la vez que les hemos solicitado la retirada y gestión de los residuos y también que coloquen obstáculos para evitar que los camiones lleguen y viertan en estos lugares. Sospechamos que los responsables de estos vertidos ilegales son las mafias que operan los contenedores de ropa piratas.
Por su parte, fuentes municipales aseguran que todo residuo situado en vía pública se retirará de forma inmediata y que si se trata de suelo privado se hará requerimiento urgente para reclamar a los legítimos propietarios. No obstante, han insistido en que ya se está actuando frente a estas conductas incívicas en la ciudad que consideran intolerables, retirando vertidos ilegales e incrementando la vigilancia en los puntos más conflictivos.
Renfe tiene previsto reabrir hoy la circulación en la línea C9 de cercanías entre Cercedilla y el puerto de Navacerrada, que tuvo que cortarse debido a la caída de un árbol en la vía. La que ya ha reabierto es la estación de Valdesquí, con casi 11 kilómetros de pistas esquiables tras las últimas nevadas caídas en la zona. Naya Peciña.
Después de una Semana Santa durante la cual Valdesquí no ha podido estar en funcionamiento a causa de las condiciones meteorológicas, cuatro máquinas pisanieves y los equipos de pistas de la estación han estado trabajando para poder abrir el máximo número de pistas y remontes posibles. En concreto, la estación de esquí madrileña ha reabierto con 15 pistas y 6 remontes, aunque se espera que para mañana puedan ser accesibles más kilómetros esquiables. Óscar Vallejo, director de la estación de Valdesquí, se ha mostrado positivo con esta última apertura.
Esta temporada está siendo inestable, pero, hombre, estar abierto es un día 2 de abril, con medio metro de espesor, con buena afluencia de público y con 11 kilómetros de pistas esquiables, es una pasada. Y luego no hemos dejado de tener actividad, porque aunque la estación está cerrada, nosotros somos una estación de esquí montaña y hemos estado abierto todos los fines de semana de enero para otras actividades.
Por el momento, la estación no tiene permitido la reserva de plazas del parking, por lo que se ven forzados a realizar solo venta presencial, así como la venta de forfaits y escuela hasta completar aforo. El director de la estación ha destacado a Onda Madrid que Valdesquí, la única estación abierta del sistema central, aguantará abierta hasta que no se pueda esquiar con seguridad.
Y a las 2:30 de la tarde hablamos de un aniversario. Este 2024 se cumple en 150 años del nacimiento del arquitecto Antonio Palacios, considerado uno de los principales artífices del Madrid monumental que hoy conocemos. El Ayuntamiento de la capital ha elaborado un amplio programa de actividades que arranca mañana para acercar su figura y su obra a madrileños y también a visitantes. Mar García.
El año Palacios para una arquitectura viva, el Círculo de Bellas Artes, el Palacio de Telecomunicaciones, el antiguo Hospital de Maudes, homenaje para quien diseñó un Madrid en superficie, pero también el Madrid en subterráneo, el metro, presenta así el alcalde Martínez Almeida.
Podemos decir que si Madrid dejó de ser en algún momento ese poblachón manchego, fue en gran parte y en gran medida gracias a la monumentalidad que nos portó Antonio Palacios.
Y no se descarta recuperar un testigo que lleve su nombre.
Merece un reconocimiento más allá de que cualquiera de sus edificios ya es un testigo físico de la grandeza de Antonio Palacios, pero sí estamos estudiando para ver qué podemos hacer para reivindicar aún más su figura en el espacio público.
Para Palacios y su huella en esta ciudad, un amplio programa de actividades, muchas gratis. Javier García Gutiérrez, comisario del proyecto.
Itinerarios, algunos son teatralizados, otros más ajustados a un público infantil, pues con acciones, itinerarios interactivos, programa musical, conciertos, un ciclo de conferencias y la exposición Madrid Metrópoli, el sueño de Antonio Palacios.
Madrid celebra así 150 años del nacimiento del arquitecto Antonio Palacios, un año de homenaje a quien hizo de esta ciudad una metrópoli moderna.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hoy se constituye en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación sobre las compras de material sanitario por parte de las administraciones públicas en nuestro país. Partido Popular y Partido Socialista siguen amenazándose mutuamente con llamar a sus respectivos líderes políticos. Los primeros han sumado hoy al ministro Ángel Víctor Torres a su lista de comparecientes en el Senado, una lista en la que ya habían incluido a Francina Armengol, la presidenta de la Cámara Baja, Noelia Ontoria.
Y lo hacen porque esta mañana Koldo García, el asesor del Ministerio de Transportes y uno de los miembros de la trama, ha dicho que habló directamente con el actual ministro de Política Territorial, entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, para negociar el contrato de las mascarillas. La rectificación hecha horas después no ha impedido que el PP mantenga que también será llamado a comparecer en el Senado, algo a lo que no se opondrá el ministro.
Era algo esperable y, por tanto, ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también, al igual que lo digo yo, no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia.
Tampoco pondrá trabas Francina Armengol, presidenta del Congreso, a la que llamarán al Senado por su gestión al frente del gobierno de Baleares durante la pandemia. En la Cámara Baja esperan ya esa petición formal y mientras esta tarde se constituirá la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en todo el Estado. No solo analizarán el caso Coldo y aquí pretenden fiscalizar otras administraciones. El nombre de Isabel Díaz Ayuso estará en la lista de comparecientes. Íñigo Errejón.
Pero uno no llama a declarar una comisión de investigación a quien piensa diferente. Llama a declarar, hombre, a quien tiene indicios que ha participado en posibles procesos de expropiación de la riqueza colectiva para trasladarla a manos privadas.
El PSOE no desvela todavía sus cartas, solo intentará que la comisión del Congreso sea seria y no se deje arrastrar por la pugna política. De momento, esta tarde, los ministros que tenían interpelación parlamentaria en el Senado sobre el caso Coldo no van a contestar. El Gobierno se ha plantado porque dicen que es la primera vez que se les plantean las preguntas sin haberles consultado la agenda. Pachi López, portavoz.
Ningún ministro ni ministra se ha ocultado dando respuestas sobre el caso Coldo. Lo que pasa es que las preguntas, las respuestas, las comparecencias, las interpelaciones siempre se han hecho teniendo en cuenta lo que son las agendas de los diferentes ministros y ministras, hasta hoy.
El PP considera, sin embargo, que han entrado en pánico al ver que Coldo García empieza a tirar de la manta.
El Pleno del Senado finalmente debatirá el día 10 de abril si pide al Congreso que retire la ley de amnistía, en cumplimiento de la iniciativa del Partido Popular de plantear un conflicto de competencias por este asunto. El presidente catalán, Pere Aragonés, ha presentado hoy su propuesta para un referéndum de independencia pactado con el Estado. Plantea convocarlo a través del artículo 92 de la Constitución y asegura que su celebración es cuestión de voluntad política, como la ley de amnistía, ha dicho. Barcelona, Berta Queralt, Aragonés ha avanzado además. ¿Cuál sería la pregunta que harían a los ciudadanos? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pere Aragonés plantea un posible referéndum solo para los catalanes, sin fijar un porcentaje de participación ni tampoco un mínimo de votos favorables. Sin duda, con esta propuesta, el presidente de la Generalitat reta a Pedro Sánchez. De hecho, es lo primero que ha querido dejar claro, literalmente asegurado, que votar sobre la independencia es posible, que solo es cuestión de voluntad política. Y le recuerda que empezó rechazando los indultos y la amnistía y lo acabó aceptando. Es Pere Aragonés.
Concreta como vía prioritaria para poder celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, el artículo 92 de la Constitución, con una pregunta clara a la que se debe responder con un sí o como un no, y una pregunta como quiere que Cataluña sea un Estado independiente.
Aragonés lanza esta propuesta a las puertas de los comicios catalanes. El Partido Popular ya lo ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial porque considera que el presidente de la Generalitat está utilizando las instituciones públicas para beneficiarse electoralmente.
Esa exigencia de un referéndum pactado con el Estado ha tenido ya respuesta en Moncloa. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asegura que la hoja de ruta del Ejecutivo no pasa por esa consulta y ha negado además que la exigencia de Pere Aragonés vaya a condicionar la legislatura.
No sé si está en la hoja de ruta del gobierno este referéndum y si creen que esto condiciona directamente la legislatura.
Casi le podría responder con dos monosílabos seguidos, no y no. En absoluto está en la hoja de ruta del gobierno y además lo venimos demostrando no solamente en esta legislatura sino también en la legislatura pasada. La hoja de ruta de nuestro gobierno es la unidad, el reencuentro y la concordia.
El Partido Popular ha celebrado hoy su Junta Directiva Nacional y durante su intervención ante la cúpula del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha referido a ese referéndum propuesto por Pere Aragonés, también a la ley de amnistía, y ha cargado contra el Partido Socialista por el caso Coldo y el uso de la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo, los ataques del Gobierno son un síntoma de debilidad. Ha pedido al PSOE que dé explicaciones sobre el caso Coldo y ha advertido de que no les van a callar. El líder del PP ha emplazado a los suyos a no caer en provocaciones.
Sin permitir que esparzan a nadie su suciedad con más suciedad. Y digo a nadie. Si lo que pretenden es dividirnos, que se olviden. Si lo que pretenden es desviar la atención, que se olviden. Porque es nuestra obligación democrática recordar a los españoles cada día la indignidad con la que ha llegado el gobierno y con la que se mantiene.
Feijóo confía en que su partido sea determinante en las próximas citas electorales. Ha instado a Sánchez a romper con los independentistas.
Hoy mismo vuelven con la matraca de la independencia. Pues una vez más dejamos claro que ningún voto del Partido Popular de Cataluña servirá para la independencia. Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum. Hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno.
Para el presidente del Partido Popular, Cataluña no merece más huidas hacia adelante. Merece una política que se preocupe de los problemas de los catalanes.
Pedro Sánchez ha exigido a Núñez Feijóo cerrar durante este mes de abril el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Un ultimátum por el que le han preguntado esta mañana en una entrevista en Televisión Española al portavoz popular Miguel Tellado. Su respuesta, sacando a relucir el apoyo de Bildu al gobierno y la actividad de la banda terrorista ETA, ha indignado al portavoz socialista Patxi López.
Mire, yo creo que el presidente del gobierno no está en condiciones de poner ultimátums. Los que ponían ultimátums son sus socios de gobierno, que ponían ultimátums y luego asesinaban a políticos del Partido Popular.
¿De verdad compara el plazo que nos ha dado la Comisión Europea, que por cierto pidieron ellos que intercediera, que interviniera, con los ultimátums que daban ETA a las víctimas? Pero se puede caer más bajo. ¿Pero se puede hacer una comparación más odiosa? ¿Esto es una ofensiva vomitiva a las víctimas del terrorismo, a la Comisión Europea, por supuesto a los socialistas, pero también al conjunto del país?
Otro asunto que divide al gobierno y al principal partido de la oposición es la ley de memoria democrática. Tal y como avanzó ayer, el ministro Ángel Víctor Torres ha elevado hoy al Consejo de Ministros un informe sobre las iniciativas legislativas de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana en esta materia. El gobierno central va a abrir un proceso de diálogo con el aragonés para intentar modificar los aspectos de su ley que considera contrarios a la estatal y también a los derechos humanos y los convenios internacionales. Si en 6 meses no se ha llegado a un acuerdo, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Y en cualquier caso, anuncia el ministro Ángel Víctor Torres, lo que el Partido Popular y Vox supriman, el gobierno lo recuperará de inmediato.
El mapa de fosas, si quedan eliminados en esa comunidad, nosotros de oficio lo incluiremos en la Ley de Memoria Democrática y también los lugares de memoria de esa comunidad, donde haya una normativa autonómica que es restrictiva con respecto a lo que son derechos internacionales y derechos humanos, el Gobierno de España lo incluirá en la Ley de Memoria Democrática.
Pedro Sánchez, que hoy ha estado ausente de ese Consejo de Ministros porque continúa con su gira por Oriente Próximo. Sánchez ha visitado esta mañana un campo de refugiados palestinos en Jordania antes de reunirse con el rey Abdalá II. Durante una declaración ante la prensa ha reiterado su intención de que España reconozca a Palestina como Estado y ha mostrado su apoyo al chef español José Andrés tras el ataque en el que han muerto 7 trabajadores de su ONG. El presidente ha exigido a Israel aclaraciones al respecto.
Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar.
El primer ministro hebreo Benjamín Netanyahu ha admitido que el ejército israelí mató de forma no intencionada a los 7 trabajadores humanitarios. El ejército de Israel ha trasladado sus condolencias directamente a José Andrés por la muerte de esos cooperantes y ha señalado que una entidad independiente investigará este ataque. Mientras, la ONG del chef español ha decidido suspender sus operaciones en Gaza.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:43, abrimos página económica. España roza los 21 millones de ocupados tras crear más de 193.000 empleos en marzo gracias al empuje de las contrataciones de Semana Santa. El paro en nuestro país se redujo en 33.405 personas. José Luis Urgel.
La hostelería y el comercio impulsan la creación de empleo. Ya hay más de 20.900.000 personas afiliadas. La Seguridad Social registra así su segundo mejor marzo de la historia. La temporalidad, además, se encuentra en mínimos históricos, según la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
Otro de los mensajes que generan confianza es que estamos en datos de temporalidad en mínimos históricos, porque el empleo que se está creando es un empleo indefinido. Eso hace que nuestra reforma del mercado laboral sea estructural y vayamos en el camino correcto.
Efecto Semana Santa que también se deja notar en el paro. Cae un 1,2% hasta los 2.700.000 desempleados. Es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Satisfacción para la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz.
Los datos del mercado de trabajo en nuestro país son los mejores en décadas. Pero en este gobierno no nos conformamos. Mientras haya una sola persona que quiera trabajar en nuestro país y no pueda hacerlo, no vamos a parar.
Los sindicatos ven positivos los datos, pero creen que hay que seguir impulsando el trabajo. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras, Cristina Estévez, UGT.
Estamos entre el 45 y el 46% de contratación indefinida, que es un porcentaje importante, pero hay que seguir apostando porque el empleo indefinido sea más amplio en nuestro país.
Tras 2 años de vigencia de la reforma laboral, vemos que esta está cumpliendo con uno de sus objetivos fundamentales, la reducción del exceso de temporalidad a través de la creación de empleo de calidad.
Para el Partido Popular, las cifras del paro están dopadas. Lo ha dicho su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, en Televisión Española.
La situación no es tan buena como dice el Gobierno. Tenemos que alegrarnos cuando el paro baja, cuando el número de afiliaciones sube, pero nos gustaría que el Gobierno le diga la verdad a los españoles, porque nosotros llevamos meses reclamando cuál es la cifra de esos españoles que se dan de baja de las estadísticas del desempleo por ser fijos discontinuos, es decir, trabajar solo unas horas al mes.
Tellado recuerda que aunque sube la afiliación, España continúa como líder en desempleo de la Unión Europea.
En la Comunidad de Madrid, el mes de marzo se cerró con 701 desempleados más, aunque la región registra 8.300 parados menos que hace un año, Eva Prat.
Con el aumento de marzo, Madrid registra un total de 306.677 parados. El gobierno regional achaca ese incremento a la Semana Santa, de la que se benefician turísticamente otras comunidades, y al hecho de que cada vez hay más población activa en la región. En las redes sociales, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha destacado el máximo histórico en ocupación, con 17.000 nuevos afiliados más a la Seguridad Social. También lo hacía la consejera de Empleo, Rocío Albert.
Los datos de afiliación para la Comunidad de Madrid son excepcionalmente buenos porque tenemos la mayor cifra histórica de gente contratada, con 3.662.920 personas trabajando. Es un dato realmente histórico. Nunca hemos tenido tantas personas trabajando.
Del total de contratos, más de 78.000 fueron indefinidos, un dato que destacaba el portavoz de CEIM, Francisco Aranda.
La estabilidad del empleo en Madrid es superior también a la media nacional. De hecho, solamente el 6% de los ocupados demandantes de empleo se registran en la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, los sindicatos recuerdan que son ya varios meses con datos negativos de paro. Marifé Sastre, responsable de empleo de Comisiones Obreras.
Hay que hacer políticas activas de empleo adecuadas, específicas y concretas para los determinados grupos que tenemos de desempleados, que son menores de 25 años y parados de larga duración. Estos dos datos son muy significativos en la Comunidad de Madrid y debemos atajarlos lo antes posible.
En términos interanuales, se produjo un aumento de casi 8.000 autónomos, un punto más que la media estatal, y deja la cifra total en 427.000, la mayor de toda la serie histórica.
Los empleos relacionados con el sector turístico han contribuido al impulso de las contrataciones en marzo. España recibió en el mes de febrero 5 millones de turistas extranjeros, un 16% más que un año antes, que gastaron casi 6.800 millones de euros. Buenos datos también para Madrid. Nos visitaron casi 600.000 visitantes internacionales, situando a nuestra región como la cuarta con más turistas foráneos. El Ayuntamiento de la capital sigue trabajando en la normativa que va a regular las viviendas de uso turístico. El alcalde José Luis Martínez Almeida confía en tener la lista a finales del mes de abril.
Entendemos que con el régimen sancionado actual no desincentiva a las viviendas de uso turístico que no cumplen con la legalidad, por tanto queremos endurecerlo para que efectivamente sea desincentivador. Vamos a abordar cuestiones que nos preocupan, que es la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico, también es un fenómeno que nos preocupa.
Y cerramos la actualidad económica de este martes con el dato de tasa de ahorro en los hogares españoles. Aumentó algo más de 4 puntos en el año 2023 hasta el 11,7%. Hay más noticias que resumimos ahora en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. Los embalses en España al 63% de su capacidad tras las últimas lluvias.
Han aumentado 5 puntos solo en la última semana y están 11 puntos por encima de la misma fecha de hace un año. La situación es mucho mejor, incluso en la Comunidad de Madrid, donde los embalses están casi al 89% de su capacidad, según el canal de Isabel II.
El juez archiva la investigación a Mónica Oltra por el caso de abusos cometidos por su exmarido.
La exvicepresidenta del Gobierno valenciano por Compromís dimitió de su cargo en junio de 2022 tras ser imputada por haber ocultado desde las instituciones el caso de abusos contra menores cometido por su exmarido. Un juzgado de instrucción de Valencia sobresee ahora provisionalmente la causa contra ella y varios de sus colaboradores, estimando que no existen indicios racionales de criminalidad. En Sumar, donde ahora se integra Compromís, creen que lo ocurrido con Oltra fue un caso claro de persecución judicial. Águeda Micó.
Lo que ha pasado durante estos dos años pasará a la historia de la democracia como una persecución política y judicial a las personas que han sido capaces de plantarle cara a los poderosos y de luchar por las personas que más lo necesitaban. Como he dicho, es un caso clarísimo, como venimos diciendo todo este tiempo, de lawfare.
Un niño de 12 años dispara contra sus compañeros en un colegio de Finlandia y mata a uno de ellos.
Otros dos compañeros están graves, todos tienen 12 años y el autor del tiroteo fue detenido cuando huía del lugar del suceso con la pistola utilizada que pertenece a un familiar. Se desconoce la motivación del agresor, que debido a su corta edad no puede ser encarcelado y será entregado a los servicios sociales una vez sea interrogado.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
¿Post-it o post-it?
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hemos llegado a las 2:51. Según el Ministerio de Educación, los jóvenes están a la cabeza en lectura entre la población española. Hoy precisamente se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y hemos querido comprobar si eso es verdad y qué hábitos de lectura tienen nuestros jóvenes. María Peñafiel.
Este día se celebra en honor al nacimiento del escritor Christian Andersen, autor de cuentos tan populares como El patito feo, Pulgarcito o La sirenita. En un mundo cada vez más tecnológico y lleno de distracciones, hemos preguntado a los protagonistas de este día, los jóvenes, ¿cuáles son sus hábitos de lectura?
A mí me encanta leer. Leo todas las noches porque si no, no me puedo dormir. Los libros que más leo son los de libros de aventuras de barco de vapor.
A mí la lectura me encanta y me encanta porque me parece una vía de aprendizaje, de conocimiento, una vía sobre todo de entretenimiento.
Me gusta leer libros de misterio y para mí prefiero leer libros en papel. Ahora mismo me estoy leyendo el libro de La ladrona de los huesos.
Pues yo no es que suela dedicar mucho tiempo a la lectura, pero de vez en cuando sí que ojeo algún libro sobre aventuras o de historia y prefiero hacerlo en digital.
Pues a mí me gusta leer libros de filosofía y de desarrollo personal. Además, es muy útil para a la hora de escribir los exámenes y todo, la falta de ortografía.
La Asociación de Editores de Madrid invita a las librerías a decorar sus escaparates con motivos que animen a los jóvenes a leer para que se mantenga esta buena racha.
Qué importante es la lectura para fomentar los hábitos culturales. Y vamos a seguir hablando de cultura con otras propuestas que hoy nos acerca Isabel García Regadera.
El Teatro Español ha presentado esta mañana el estreno de Camino Largo de Vuelta a Casa, de Íñigo Guardamino, obra que protagonizan Belén Ponce de León, Elena Ezquerro y Amparo Pamplona.
Tenía todo el campo por delante de mí. Quizás en ese momento, cuando yo me hubiera querido quedar para siempre, en que yo tomé el camino largo de vuelta a casa.
Las protagonistas de Camino Largo de Vuelta a Casa son tres generaciones de mujeres, como nos explica Íñigo Guardamino.
Tres generaciones de mujeres que tienen que vivir bajo el mismo techo por las circunstancias. Y bueno, cada una está pasando un momento vital distinto. Es la convivencia de las tres y cómo se van adaptando de una a la otra. Es un poco la historia de una familia, pero tiene una carga de cosas del pasado.
Tres generaciones de mujeres, tres momentos vitales distintos y tres puntos de vista.
Filomena es una señora como de 90 y algo años. Digamos que está un poco viendo el fin cerca. Y luego está su hija Begoña, que está al final de los 50. No todo ha salido como ella pensaba en su vida, o se está culpando de cosas. Y luego está Luisa, la hija de 27. Ves que ya no tienes mucho tiempo para encauzarte o hacer lo que quieres hacer, y tienes un poco una crisis vital.
Camino Largo de Vuelta a Casa es una comedia negra en la que puede que la luz al final del túnel sea un lugar al que llamar hogar. Hasta el 4 de mayo en el Teatro Español. Vamos con otra obra, Adiós Paca. Nos propone un viaje más allá de las apariencias para explorar la auténtica rebeldía que surge de lo cotidiano. Es una obra que podemos ver esta misma tarde a las 7:30 y todos los martes de este mes en el Teatro Lara.
Bien, queridos oyentes, al habla Paca. No sé muy bien lo que ha pasado, pero ha pasado.
Adiós Paca es un espectáculo de Eva Carrera e Irene Quintana. Un día común en la vida de una chica llamada Paca. La presión que siente por complacer a todos que va minando su resistencia. Escuchamos a Eva Carrera.
Yo creo que Adiós Paca habla de la supervivencia. Para mí era importante el hecho de que a veces nos instalamos en algo y de repente se nos olvida que era lo que queríamos hacer. Pero claro, de repente un día estás con ese ordenador y dices, ya, pero si es que yo no he venido aquí para hacer esto. Creo que es lo que hace Paca en la función, que es como parar para decir, pero yo dónde quería estar.
Una revolución silenciosa en clave de comedia, como destaca Irene Quintana.
Hay una frase que siempre ha dicho Eva desde que empezamos a ensayar, que era la risa por bandera. Pese a lo tedioso, pese a lo aburrido, pese a lo monótono, siempre la risa por bandera.
La Fundación SGAE, en colaboración con la Federación Estatal de Empresas y Compañías de Danza, celebra 10 años del ciclo Bailar en la Berlanga, una muestra de danza española y contemporánea que a lo largo de esta semana nos ofrecerá actuaciones como la de Luna Sánchez y Ana F. Melero, creadoras de Piel de Gallina, espectáculo que veremos el jueves a las 7:30.
Se hace en la misma sala Berlanga de Madrid y es un evento de SGAE.
Nuestra obra Piel de Gallina es un dúo de danza contemporánea que cuenta con la música en directo de Serach Peñate.
Esta nueva edición de Bailar en la Berlanga acoge en total 8 espectáculos desde hoy y habrá encuentros con el público al final de cada uno de ellos.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar.
El cantante argentino Diego Torres lleva 3 décadas pisando escenarios de todo el mundo. Ha vendido millones de discos y acumula 8 nominaciones a los Grammy Latinos y 3 a los americanos. Ahora presenta su 10º álbum, Mejor que ayer. El optimismo ante los errores es su temática central.
Uno siempre va aprendiendo en la vida, va transitando y bueno, y va buscando de ese aprendizaje estar en un mejor estado posible, ¿no? Y bueno, de eso habla un poquito el disco, ¿no?
Primero, y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané, y es así.
Con la música de Diego Torres ponemos el punto y final a esta edición de martes de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, pero recuerden que la información continúa en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y también en el Enfoque. Ahora tiempo para la actualidad del mercado laboral con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros, ya saben, les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.